Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día. Séneca es su autor. Dice: el lenguaje de la verdad debe ser, sin duda alguna, simple y sin artificios.
Simple y sin artificios, así es. Bueno, son las 7:12 minutos. Algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional en este martes. Iniciamos entonces con las provincias que están acaparando el 53% de la inversión pública en el proyecto de presupuesto del 2023. Son tres. Entonces, Santo Domingo, Distrito Nacional y Montecristi son las tres demarcaciones con mayor monto absoluto dentro de los 63.260 millones de pesos que están programados para inversión pública en el proyecto de ley del presupuesto general del Estado para el 2023. Sometido al Congreso Nacional la semana pasada. Con menor cuantía están San José de Ocoa, Monseñor Noel y El Ceibo. El monto general destinado para inversión pública en el 2023 aumenta en 17.7% respecto al presupuesto nacional del 2022, mientras que el porcentaje con relación al Producto Interno Bruto, el PIB, se mantiene en 0.9% en ambos años. Santo Domingo va a concentrar el 35.5% del total para inversión, el Distrito Nacional el 11.5% y Montecristi el 6.2%.
Bueno, en otro orden, los organismos de socorro de la provincia María Trinidad Sánchez continúan la búsqueda de los 15 jóvenes desaparecidos en las aguas del Atlántico tras zozobrar una embarcación ilegal en la que pretendían llegar a Puerto Rico. En el rescate trabajan más de 100 hombres de la Defensa Civil, la Armada Dominicana y los pescadores, quienes salieron ayer a las 6 de la mañana en 18 embarcaciones a buscar en alta mar, pero sin éxito. Ya se cumplieron los 3 días de búsqueda, pero las familias mantienen la esperanza de que estén con vida, por lo que no podemos detener las acciones, dijo Franklin Defoe, director de la Defensa Civil. Las acciones de rescate se realizan desde el puerto de Cabrera, donde familiares y rescatistas ayer realizaban plegarias y oraciones, pidiendo ayuda a Dios para encontrar a los jóvenes que salieron el pasado jueves rumbo a Puerto Rico en una embarcación de madera. El pueblo de Cabrera ha iniciado una cadena de oración y encendido de velas en el parque central del referido municipio, mientras las familias mantienen la esperanza de que estén con vida y siguen apostados en el lugar. Lady Martínez, esposa de uno de los desaparecidos, entre llanto dijo que su mayor esperanza es que no han sido encontrados más cuerpos. Eso alimenta nuestra fe de que estén vivos, manifestó. Bueno, es una pena. Una señora de ellas también daba el testimonio de que su hijo le pidió la bendición como cada día en la mañana y simplemente le pidió la bendición y se fue. Ella no imaginaba que él iba a embarcarse en ese viaje.
Cada persona es una historia, es una tragedia.
Así es.
Son personas y familias que quedan totalmente impactadas. Vamos a cambiar de tema. El Ministerio de Educación tiene diversas nóminas, con una gran cantidad de empleados que evidencian el despilfarro de los recursos que deben ser enfocados en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Una muestra es la nómina del Distrito Educativo 02-05 de San Juan de la Maguana, que cuenta con 193 servidores, que cuestan al presupuesto del MINERT la suma de casi 8 millones de pesos. En la Dirección Distrital 02-05 hay nombrados 71 técnicos docentes, 55 promotores, 21 conserjes, 6 auxiliares de la policía escolar y 3 auxiliares de seguridad, monitores, 5 secretarias, 4 mensajeros, 3 auxiliares, un director, un coordinador, un asesor distrital, un supervisor y un periodista, entre otros. Un periodista. Qué curioso. La oficina del distrito educativo en cuestión no cuenta con el espacio suficiente para albergar a todos los empleados y por ese motivo acuden por turnos y se dividen por días. Esto está ocurriendo en la mayoría de los 122 distritos educativos del MINERT. En la actualidad, hay 3.500 docentes que han estado ocupando puestos de técnicos regionales y distritales, y esto de forma interina, por lo que el Ministerio de Educación creó una comisión que va entonces a auditar y a validar sus méritos. Y es lo que hay que hacer, es ir limpiando esa nómina, ir organizando todo esto, es lo que debemos hacer para, por supuesto, tener una calidad importante, una calidad buena de ese gasto que se está haciendo en educación, porque debemos convertir ese gasto en inversión. Mientras se va despilfarrando, eso es un gasto, estamos botando el dinero, pero esa misma cantidad, de la manera, claro, bien manejada, pues la podemos convertir en una inversión para educación, que eso es lo que nosotros como país necesitamos, y hay que hacerlo ya. República Dominicana no puede esperar más, que la educación sea el tema prioritario. El turismo está chévere, eso está bien, las inversiones internacionales, todo eso está muy chévere. Pero si nosotros no nos enfocamos en la educación, nuestro futuro es muy incierto. Solamente hay que dar una miradita al lado para que veamos lo que está ocurriendo. ¿Dónde está ahí el dedo en la llaga? El factor en la educativo.
Así es, Rey. Bueno, nos vamos al ámbito internacional. El misil lanzado por Corea del Norte es el que ha recorrido una mayor distancia hasta la fecha de los testados por Pyongyang, con una altura máxima cercana a los 1.000 kilómetros y una distancia recorrida de 4.600 kilómetros. Y eso lo dijo el ejecutivo nipón. El ministro japonés de Defensa, Yasukazu Amada, afirmó este martes en rueda de prensa que se trató de un misil balístico de alcance intermedio o incluso de rango mayor a partir de la información recopilada por las autoridades Haas y sus aliados. Consideramos que se trata del misil que ha recorrido mayor distancia hasta la fecha, afirmó el ministro japonés, quien confirmó que no se han detectado daños en barcos o aeronaves niponas en la zona de impacto del proyectil a unos 3.200 kilómetros al este del archipiélago japonés. El misil, lanzado por Corea del Norte hacia el este del país, sobrevoló el norte del archipiélago japonés, lo que causó la activación del sistema de alerta civil en la zona, recomendando a la población que buscara refugio ante un posible impacto. Y realmente fueron 20 minutos de pánico y de respiración contenida en Japón, Rey. Fue el tiempo que el proyectil tardó en trazar su trayectoria sobre el norte del archipiélago japonés hasta caer finalmente en el mar, lejos de la costa y aparentemente sin causar daños. Pero el amago del régimen nuclear de Pyongyang ha provocado una alerta poco común de las autoridades de Tokio, que han pedido a la población de dos prefecturas septentrionales, por donde iba pasando, que se refugiaran en edificios o bajo tierra. Y es el primer aviso de este tipo desde el año 2017. El ensayo balístico suma una nueva detonación en la inestable y peligrosa escalada norcoreana. Eso sucedió hoy martes, pero en el horario de Corea del Norte y Japón.
En nuestra noche.
En nuestra noche.
Eso es así.
¿Te imaginas?
Bueno, momentos de mucha tensión se vivieron. Y hablando de tensión, Haití vivió ayer otro día de protestas en Cabo Haitiano, en Kafur, en Pétionville, en Jeremy, en Grenans, asistencia parcial a clases, una aparente calma en Puerto Príncipe, en Delmas, en Saint-Marc, en Gonaïves, en Calles e Inche. Temores por brotes de cólera y asesinatos de policías y líderes de bandas. Miles de personas se manifestaron en Cabo Haitiano para denunciar la inseguridad, el aumento de los precios y la falta de combustible, y exigir la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Durante la jornada fue asaltada y saqueada una tienda de Valerio Canes en la Route 1314A, cargando con todos los electrodomésticos que habían por ahí. Pese a las advertencias del jefe pandillero Barbecue a la población de evitar salir a la calle cuando inició el año escolar, el gobierno declaró que no habrá prórroga en la docencia, aunque espera que este será un momento difícil. Mientras tanto, la Conferencia de Religiosos de Haití, en una carta dirigida a los responsables de las escuelas de la congregación, dijo haber aplazado la reapertura de clases y suspender la docencia online. La asistencia a clases fue muy baja, el comercio se mantuvo cauteloso, pocos abrieron sus puertas por temor a los saqueos que siguen el ritmo de las protestas.
Muy, muy delicado. Bueno, nos vamos a Brasil. Jair Bolsonaro y Lula Inácio Luis Ignacio Lula da Silva, que es su nombre completo, dos candidatos diametralmente opuestos por la presidencia de Brasil, han iniciado una carrera de 4 semanas para conseguir votos de cara a la decisiva segunda vuelta electoral. Después de acaparar el 90% de los sufragios en la primera ronda del domingo, dejando a sus competidores muy rezagados, el actual mandatario Bolsonaro y el expresidente Lula ya analizan las opciones que puedan llevarlos a la presidencia, ya sea mediante alianzas políticas o con el apoyo de los candidatos que quedaron eliminados. Analistas políticos aseguran que ahora Bolsonaro intentará aprovechar un desempeño sorprendentemente sólido de la derecha en general para conseguir el apoyo de políticos que buscan alianzas que les favorezcan, mientras que Lula, que ganó la primera ronda, va a recurrir a los moderados. La elección determinará si un izquierdista regresa a la presidencia de la cuarta democracia más grande del mundo o si Bolsonaro puede impulsar su agenda de derecha por segundo mandato consecutivo.
Y aquí ahora cambiamos a una noticia buena, una noticia positiva. Génesis Jiménez Suárez es una joven de 18 años. Ella estudió con Emmanuel. Es un joven de 20 años de su misma provincia, de La Vega. Compañero de estudios en el mismo colegio y su motivador para el lanzamiento en el programa de competencia a la tecnología apropiada para el tratamiento del sargazo. Génesis, que está residiendo en la capital, recibe apoyo del Instituto Tecnológico de las Américas, el cual incluye alojamiento. Y allí, ¿saben qué está estudiando esta joven? Inteligencia artificial, y amplía su capacidad en su nueva creación, y es un generador eléctrico a partir del uso del sargazo. Con ello, quiere contribuir al medio ambiente, pero a la vez con la hotelería, con los turistas, con el país, porque si hay sargazo en las playas, no se puede entonces aprovechar nuestras aguas azul turquesa.
Ahora habría combustible en las aguas.
Entonces el sargazo es un conglomerado de algas marinas de color pardo, negruzco, con un fuerte olor, muy desagradable por cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Estos jóvenes, Emmanuel de Jesús es un joven que creó un zafacón recolector marino. Tiene 2 tanques, 2 contenedores de plástico azul, un pedazo de malla, una bomba ladrona, que es parte de la estructura de todo esto, entre otros materiales. Emmanuel entonces hizo su invento, y el cual plasmó y presentó en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, la ONAPI, y esto lo hizo él en el 2019, hace ya un tiempecito. Entonces, él fue ganador de un viaje a Corea y de unos dineros, de unos metálicos, muy bien que se le reconozca también en metálico su esfuerzo, como el primer lugar de la cuarta edición de la Competencia de Tecnología Apropiada 2019, soluciones innovadoras para la vida cotidiana. Lo bueno es que tenemos, mientras estamos viendo, por un lado, cómo la gente corre desesperada por ir a consultarse con mantequilla, hay otros jóvenes que están enfocados en la productividad, así en es. Lo que tenemos que hacer, en movernos, en trabajar, en sacar ideas. Y es ahí hacia donde la educación nuestra tiene que volcarse. El dominicano por naturaleza es creativo, va buscándole la vuelta a las cosas. Entonces imagínense si pudiéramos incentivar esta creatividad, esa inquietud en las diferentes escuelas. ¿Cuántas ideas como estas innovadoras de estos jóvenes que crean una planta para biogás con sargazo? Les repito las edades, 18, 19, 20 años. Y miren en lo que está pensando. Es ahí que tenemos que apoyar.
Herramientas y oportunidad. Y nosotros tenemos demasiados retos como país. Tenemos que elegir 1 o 2 retos y solucionarlos de verdad, de golpe y porrazo. Educación y salud, por ejemplo. Y lo demás, bueno, como siempre ha sido, que más o menos se lleva por ahí. Pero hay que elegir, hay que elegir. Y la educación tiene que ser la primera elección. Porque hay demasiados fondos por ahí despilfarrados en programitas que deberían estar en un solo punto, con un solo master plan, y enfocarnos, como tú dices, a largo plazo. Porque esto es a largo plazo, ¿no? No podemos pensar en las próximas elecciones.
Todavía
un master plan a largo plazo que todo el mundo se comprometa a seguir para que República Dominicana, Rey, entre en el siguiente orden mundial.
Por supuesto, este gobierno sigue en lo que han estado haciendo los anteriores, un asistencialismo parásito. Porque ahí no hay recursos. Darle 1,000 pesos a una persona por tarea de tierra, ¿qué va a hacer un agricultor con 1,000 pesos?
Yo tengo ocho tareas, $8,000.
¿Qué usted va a hacer? ¿Qué yo hago? Es decir, bueno.
Sí.
Es crear programas que realmente lleven respuestas. No de forma individual, es de forma colectiva. Y crear entonces los ambientes propicios para la productividad con un sistema que funcione. Ya, me lo saqué del sistema.
Mira, nosotros, el premio Nobel de Física
ya
se otorgó, así es.
Por la hora
te digo rapidito, mira, los físicos Alain Aspect, John Clauser y Anton Seilinger son los ganadores del Premio Nobel de Física 2022 por su trabajo pionero en la información cuántica, la ciencia que describe la naturaleza en las escalas más pequeñas. Fueron galardonados por sus experimentos con fotones entrelazados, estableciendo la violación de las desigualdades de Bell y siendo pioneros en la ciencia de la información cuántica, y eso lo anunció la Real Academia Sueca de Ciencias. Aspect, de 75 años, de Francia, Clauser, de 80 años, de Estados Unidos, y Seilinger, de 77 años, de Austria, reciben el galardón, cada uno en partes iguales. Tú sabes que es un premio metálico también, y en este caso 10 millones de coronas suecas, y se los reparten entre los tres. El comité del Nobel dijo que los tres han llevado a cabo experimentos innovadores que han despejado el camino para nuevas tecnologías basadas en la información cuántica, usando para ello estados cuánticos entrelazados, donde dos partículas se comportan como una sola unidad, incluso cuando están separadas.
Oye,
qué bueno que existen los científicos. Sí. Aunque tú no entiendas para qué sirve eso, ellos saben para qué te va a servir eso en el futuro.
Te lo explico
y a la
mejor.
Medicina. Oye, y a todo lo demás.
Los resultados de las investigaciones de estos científicos han despejado entonces el camino para nuevas tecnologías basadas en información cuántica.
Así es, así es. Ellos mismos ganaron juntos el premio Wolf en el año 2010. O sea que ellos tienen tiempo trabajando juntos. Qué bueno. Qué bueno.
Bueno, y este es el segundo premio Nobel que se anuncia en esta semana. Ayer hablábamos sobre el premio Nobel de Medicina que recayó en el sueco Svante Paabo. Este viernes entonces se hará público el premio Nobel de la Paz.
Muy esperado ese premio
Nobel. Y así cerramos entonces este bloque de informaciones, de noticias, de titulares, de cosas que están pasando en el mundo. Pero, como siempre te preguntamos, ¿y tú? ¿Cuáles son tus titulares? ¿Cuáles son los tuyos?